Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Mientras el mundo se detiene para ver el Mundial, tú y tu camión siguen moviendo Chile. Por eso, en Carén, premiamos tu pasión. Por cualquier compra, participa en la Polla Mundialera Carén 2026 y concursa por camisetas oficiales, balones y una espectacular TV Smart de 65 pulgadas. Ven a Carén y juega tu pronóstico. Carén, tu especialista en ruta.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Una banda presuntamente de menores sería la responsable de la encerrona que dejó a un niño de 12 años muerto en la comuna de San Bernardo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, afirmó que el Estado falló en este caso.
El presidente José Antonio Kast aseguró que las políticas públicas están llegando tarde para combatir la delincuencia.
El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago dictó veredicto condenatorio en contra de los 17 acusados en el llamado megafraude a FONASA.
Fueron localizados los 64 niños haitianos que figuraban como inubicables en este preinforme de la Contraloría.
La Policía de Investigaciones aseguró que todos estos menores de edad se mantienen en buenas condiciones y en situación regular.
El gobierno presentó su proyecto para modificar el sistema de admisión escolar.
La propuesta no elimina la asignación aleatoria, pero incorpora criterios de selección para establecimientos con alta demanda.
La defensa de Nicolás Grau activó la cuestión previa con el fin de evitar que se vote el fondo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda.
El ministro actual de Hacienda, Jorge Quirós, sostuvo que de no aprobarse un mayor endeudamiento para el 2026, no solo no se podrán pagar compromisos pendientes con proveedores del Estado, sino que se requerirá un ajuste de gasto no recomendable.
El gobierno se desmarcó de la posibilidad de aplazar la votación en general de la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado o retirar la urgencia suma de esa iniciativa.
Las oposiciones piden más espacio para que la moneda considere propuestas si el Ejecutivo proyecta redactar un protocolo de acuerdo.
El cuarto juzgado de garantía de Santiago condenó en juicio abreviado a 4 años y un día de libertad vigilada a Rodrigo Toppelberg en el marco del caso Audio Factop.
En noticias del ámbito internacional, Donald Trump aseguró que Irán aceptó someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares y por un tiempo infinito.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de la petrolera estadounidense ExxonMobil que prosiga su demanda por los bienes confiscados por el gobierno de Cuba el año 1960.
El Consejo Nacional Electoral de Colombia no tiene una fecha estimada para declarar al ganador de la segunda vuelta presidencial que ha dejado como ganador al ultraderechista Belardo de la Espriella según el conteo inicial.
En el deporte, Portugal juega hasta ahora ante Uzbekistán en duelo válido por el Mundial de Fútbol. A las 10 de la noche, Colombia enfrenta a el Congo en Guadalajara.
Universidad Católica juega esta noche ante Everton en Viña del Mar, es por la Copa Chile.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde,
4 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición del mediodía de Radiograma y a través de las 43 estaciones de la radio les vamos a entregar información independiente junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Lo informamos muy temprano, durante la madrugada, en realidad, lo ocurrido con la muerte de este menor en la comuna de San Bernardo, después de que una banda presuntamente integrada por menores de edad robara un vehículo y arrastrara a este menor por kilómetros, dejándolo muerto en, como decíamos, en San Bernardo.
Y lo que se sabe hasta ahora de esta banda delictual es que está integrada por menores de edad, que tienen varios antecedentes de lo mismo, de este tipo de robo, también con violencia, pero hasta ahora ninguno de esta gravedad. El grupo habría participado de otros delitos durante la misma noche. Vamos a ampliar la información, ha habido muchas reacciones también, por supuesto, esta mañana. Rodrigo Pino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Esta noticia terrible que nos estábamos dando cuenta durante esta madrugada, dábamos cuenta esta madrugada respecto de este menor de 12 años que murió tras ser arrastrado por varios kilómetros, tras quedar atrapado en el cinturón de seguridad luego del robo del vehículo que afectó a su familia y que lamentablemente terminó con su vida. A esta hora estamos, ustedes nos ven en plena carretera, sector de la autopista central, muy cerca de San Bernardo, donde hay desarrollándose hasta ahora operativos importantes por parte de carabineros a través del laboratorio de carabineros, quien ha estado realizando algún trabajo de fijación de sitio del suceso en varios puntos de acá de la comuna de San Bernardo, donde se puede verificar la trayectoria del vehículo que fue robado por parte de esta banda, aparentemente menores de edad, a esta familia conformada por el padre, 57 años de este menor de edad, un padre de nacionalidad argentina, pero que vive varios años ya en nuestro país, la tía de este menor y también este niño de 12 años. Los que se busca es tener el mayor número de evidencias para poder dar con esta banda criminal. Aparentemente habría resultados dentro de las próximas horas porque habría avances importantes en la investigación, por lo tanto se podría dar quizás con resultados positivos dentro de las próximas horas. Pero ¿cómo ocurrió todo esto? Cerca de la 1:30 de la madrugada comienza toda esta situación cuando esta banda llega hasta una estación de servicio ubicada en el sector de la calle Eizaguirre, esto es en San Bernardo, donde finalmente esta banda que llega a pie, cruza de hecho este sector para ingresar a la bomba de Encina y amenazan con armas, no se sabe si de fuego o armas blancas, al conductor de un automóvil, una suerte de Suburban, que finalmente se llevan estos asaltantes y comienza un tour delictivo. ¿Qué nos ocurre? Llega esta banda hasta el sector muy cercano a la calle, al camino Academito, que está muy cercano a la caletera de la autopista central en este sector de San Bernardo, y aprovecha la oportunidad de realizar una encerrona a un vehículo el cual se desplazaban efectivamente este padre junto a su familiar y también este menor de tan solo 12 años. Intimidan a estas tres personas, los dos adultos logran bajar del vehículo, sin embargo este niño de 12 años no alcanza a desabrocharse el cinturón y eso no se percata ni la familia de estos de este menor ni tampoco estos asaltantes que rápidamente suben el vehículo y aceleran la marcha. Este menor es arrastrado por varios kilómetros, o sea, aproximadamente unos 3 kilómetros sin que se puedan percatar de dicha situación estos asaltantes, donde finalmente se dan cuenta de aquello y este auto lo abandonan muy cerca de la calle Portales con la calle Da Vinci en la comuna de San Bernardo y finalmente huyen en el primer vehículo del cual ellos habían llegado a cometer esta encerrona, que posteriormente también lo abandonan muy cercano a lo que es el cerro Chena. Toda esta situación fue alertada por parte de residentes, de vecinos del sector, quienes por supuesto dan aviso a las policías, se hace también la denuncia por parte de las propias víctimas y finalmente se da con el paradero los dos vehículos y también lamentablemente con el hallazgo del vehículo de este familiar, de esta persona de 57 años que finalmente encuentra a su hijo con signos vitales, bien digo, y muerto lamentablemente a un costado de este automóvil. Quiero que escuchemos las palabras de fiscal metropolitano occidente Patricio Rosas, quien entregó detalles de quién podría estar detrás de este ilícito. Se trata de una banda aparentemente conformada por menores de edad, pero que están ya siendo ligadas a diversos delitos hechos de este tipo. Durante esta madrugada, por lo menos, se le contratan dos de estos hechos: el robo a este vehículo en una estación de servicio y también el vehículo que afectó a este padre junto a su hijo de 12 años.
Que podría obedecer a una banda de menores de edad que se encontraban realizando un tour delictual de oportunidad. El vehículo en el cual se desplazaban estos autores del hecho tenía un encargo muy reciente, por eso la hipótesis del tour delictual es la que en estos momentos estaría cobrando mayor vigencia.
Sí, antecedentes que por supuesto están en manos del departamento de SO9 de Carabineros, también de la sección de investigaciones policiales de Carabineros y también otras unidades especializadas de la policía uniformada. Algunos testigos de este hecho se habrían percatado durante la madrugada respecto de la presencia de este vehículo color rojo estacionado en este sector de calle Da Vinci con calle Portales, y se percataron que efectivamente había una persona que estaba atendida en la vía pública, pero ellos pensaron que era una persona que estaba detenida por algún desperfecto mecánico, que estaba realizando algún tipo de reparación. No se percataron de la tragedia que se está viviendo en este lugar, pero que al día siguiente, durante esta mañana, finalmente se dan cuenta de lo que había ocurrido y, por supuesto, relataron su testimonio de lo que ellos vieron esta madrugada.
Y mi esposa me dice que había alguien arreglando el vehículo debajo del auto. Entonces parece que quedaron en pana, me dice mi esposa, y por ende nos atinamos.
Pero tampoco los quisimos bajar porque usted sabe que todo esto también puede traer una consecuencia. Ahí nos dimos cuenta que sí era eso lo que había pasado la noche, que era el cuerpo del niño que estaba ahí.
Sí, toda esta situación generó una reacción bastante importante por parte de autoridades policiales, del Ministerio Público, también del gobierno. De hecho, durante esta mañana había una actividad programada en San Bernardo con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, junto al alcalde de esta comuna, en materia de ocupamientos en algunas zonas sensibles en materia de seguridad. Pero al enterarse respecto de esta situación, finalmente se suspende esta actividad y el ministro Martín Arrau llega hasta el lugar donde estaba trabajando personal policial y donde finalmente se percata o recibe mayores antecedentes en torno a este caso. Creo que escuchamos las palabras de Martín Arrau porque hace un culpa bastante importante. Señala que el Estado ha fallado en otorgar seguridad a las personas como nosotros, comunes y corrientes, dice el ministro Arrau, y que efectivamente esa es la tarea que tiene que ser resuelta más allá de las cifras de delincuencia, si son buenas o son malas.
Asesinos como estos no merecen ninguna clemencia, ni piedad, ni miramiento en la persecución policial, penal, que estoy seguro que todas las instituciones involucradas así lo harán. Efectivamente, es durísimo estar acá, efectivamente, reconociendo que en este caso el Estado falló. El Estado, efectivamente, que tiene como rol primario garantizar la seguridad, la integridad física de las personas, falló.
Sí, también hubo reacciones por parte del propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien por supuesto también se refirió a estos sellos, condenó esta situación, pero llamó a reflexionar respecto de que quienes estarían detrás de este ilícito serían menores de edad y también las víctimas menores de edad. Por lo tanto, señala que efectivamente cómo se está apoderando de nuestros jóvenes y niños el crimen organizado. Él dijo que efectivamente algunas cifras en materia de delincuencia han mejorado, pero estas cifras en ningún caso le van a devolver la vida a este niño, tampoco la tranquilidad a su familia.
Todas estas cifras para esa familia, para una nación, no lleguen a ningún destino, porque el dolor no se calma. Y la pregunta es, ¿por qué otros niños han llegado a ser víctimas del crimen organizado? ¿Por qué otros niños han llegado a este nivel de violencia? Y la pregunta es, ¿dónde los perdimos? En manos del crimen organizado.
Sí, hubo palabras también por parte del alcalde de San Bernardo, Christopher Walken. Recordemos, ha hecho bastante enfáticas sus críticas respecto de la falta de dotación policial en algunas zonas como su propia comuna, señalando que no dan abasto los carabineros para suplir y o cubrir todas estas demandas en materia de seguridad. Y él ha reiterado efectivamente en la necesidad de que se generen esta infraestructura crítica con presencia de fuerza militar para poder desplegar en zonas sensibles y así generar mayor sensación de seguridad. Él ha señalado que efectivamente, esto se lo planteó el presidente, al expresidente Gabriel Boric, también ahora al presidente José Antonio Kast, pero dice que no está entendiendo por qué efectivamente las Fuerzas Armadas no fueron parte de las labores de seguridad en nuestro país.
San Bernardo, que tiene un índice de cobertura policial de 0.37, es decir, de 100 casos que el carabinero llega a 37, no porque quiera, sino porque no tiene más capacidad. Y seguridad municipal, sin una ley de seguridad municipal de, con un reglamento aprobado, tampoco mucho puede hacer. Y la única explicación es que parece ser que las Fuerzas Armadas, al no querer, están por sobre la soberanía de la República. Porque esa es la única explicación, como que ellos no se quieren meter en un problema en el cual todos estamos inmersos.
Sí, hubo palabras y respuesta también por parte del ministro Arrau respecto a estas críticas del alcalde, considerando que por ahora esa es una opción que no está siendo trabajada, porque efectivamente tiene que haber una normativa legal que permita facultar a los militares, a las fuerzas militares, a hacerse cargo en labores de seguridad, y eso, por supuesto, es un tema bastante más sensible. Creo que se sabe de esta familia, efectivamente, este padre junto a este niño de 12 años habían viajado el fin de semana hasta Mendoza, Argentina, para celebrar el Día del Padre, porque este hombre de 57 años, de nacionalidad argentina, tiene familia en esta nación, decidió viajar para reunirse con su familia junto a su hijo y también a otros hijos que él tiene allá en Argentina, y lamentablemente posteriormente terminó de la peor forma. Él volvió a nuestro país en horas de esta madrugada, lo fue a buscar a este familiar en este vehículo, y de acuerdo a la versión que se sabe, cuando venían desplazándose hasta su lugar de residencia en Comuna Puente Alto, aparentemente se confundieron en algunas rutas, lamentablemente llegando hasta este sector de Catepito con estas consecuencias ya conocidas. Hay un trabajo, lo señalamos, en curso por parte de la Fiscalía, por parte de Carabineros. Hay avances en la investigación, por lo tanto, podría haber resultados importantes dentro de las próximas horas. Biobío, la radio.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Una de la tarde con 17 minutos, seguimos revisando más noticias en BioBio la radio. Te contamos que la Corte Suprema finalmente rechazó los recursos de nulidad presentados por el triple homicidio de Carabineros y confirmó las duras penas contra los cuatro comuneros condenados. Mientras, la Fiscalía saludó también la resolución, la defensa de Nicolás Rivas destacó que, respecto de su cliente, el fallo fuera dividido. Fabián Polanco nos informa desde Radio BioBio de Concepción.
Por la unanimidad de los ministros de la Sala Penal del Máximo Tribunal fueron rechazados los recursos de los hermanos Felipe, Jefferson y Tomás Santigüén y por lo tanto se denegó la repetición de este juicio. Con esto son definitivas las penas de presidio perpetuo calificado dictadas por el Tribunal Oral de Cañete. En el caso del comunero Nicolás Rivas se ratificó los 17 años de cárcel como colaborador en los homicidios, aunque en voto dividido, pues dos ministros estuvieron por acoger la nulidad y ordenar un nuevo juicio. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, quien lideró la investigación, señaló que la resolución confirma el peso de las pruebas llevadas al juicio y que permitieron aclarar, dijo, y sancionar las responsabilidades por este horrendo crimen.
Fue un proceso extremadamente complejo, con muchas dificultades. Afortunadamente, el trabajo coordinado entre las fiscalías del Biobío y la Araucanía, junto con personal especializado de Carabineros y otros órganos del Estado, nos permitieron sortear estas dificultades y obtener medios de convicción sólidos que significaron establecer la dinámica de los hechos y no dejar lugar a dudas en la participación de las personas que fueron condenadas por este caso.
Por su parte, la defensa del comunero Rivas Paillao, el abogado Marco Oñate, expresó su disconformidad con lo resuelto por la Suprema, aunque subrayando que solo tres jueces y no los cinco de la Sala Penal hayan rechazado el recurso.
Esta es una decisión que a nosotros, la verdad, nos desmotiva totalmente, toda vez que teníamos la esperanza en que el máximo tribunal acogiera alguna de las causales presentadas por esta defensa en el recurso. Sin perjuicio de aquello, es dable señalar que este es un fallo que es dividido. Como bien señalo, es un fallo que no es unánime, a diferencia de los otros coimputados.
La decisión del máximo tribunal pone fin así a la causa abierta tras la ejecución de los carabineros Misael Vidal, Sergio Arévalo y Carlos Cisterna, cuyas viudas fueron informadas por el propio fiscal Garrido de la sentencia dictada.
La familia del patrullero forestal asesinado en Carahue presentó una querella por homicidio calificado, esto a más de 4 años del crimen perpetrado por un grupo armado en un predio forestal. Roberto Neira tiene los detalles desde Radio Bio Bio de Temuco.
La querella por el delito de homicidio calificado fue presentada ante el Tribunal de Garantía de Carahue con el objetivo de perseguir la responsabilidad penal de quienes resulten responsables del asesinato del joven patrullero forestal Benjamín Bustos Manrique, cometido el 20 de febrero del año 2022 en esa comuna costera de la Araucanía. Benjamín Bustos se desempeñaba como guardia al interior del predio El Encanto, ubicado en el sector Yanquín y de propiedad de Forestal Mininco, prestando servicios para la empresa Fear Security, cuando fue atacado y asesinado junto a su compañero de labores, Alejandro Carrasco Millafe. Han pasado 4 años desde el crimen y para Ingrid Manrique, madre del joven asesinado, ha sido una eternidad esperando justicia, esperando que las policías identifiquen y detengan a los responsables.
Llevamos más de 4 años esperando por justicia, por el asesinato de nuestro hijo Benjamín, pero nadie hace nada en este país. Es llegar y asesinar y que no les pase nada. No puede ser. Mi hijo solo andaba trabajando, no merecía morir así, de esa manera, tan cruelmente. Nosotros estamos destrozados. Yo tengo un desgarro en el alma que jamás se me pasará.
La acción legal fue presentada por el abogado Luis Candia, quien representa a los padres de Benjamín Bustos. El profesional habló sobre la presentación de esta querella.
Con esto hemos solicitado una serie de diligencias para que la realice el Ministerio Público y ojalá a la brevedad posible se pueda individualizar a los asesinos terroristas que le quitaron la vida a estos dos jóvenes en la comuna de Carahue hace ya más de 4 años y puedan ser puestos a disposición de los tribunales de justicia para ser juzgados y se le aplique el máximo de las penas que nuestra legislación establece por el delito de homicidio calificado por el cual no hemos querellado.
El querellante en este caso dijo que de acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, los atacantes habrían reducido a los trabajadores que estaban al interior de un vehículo, quienes se encontraban desarmados, para posteriormente dispararles en múltiples ocasiones sin que tuvieran posibilidad alguna de defenderse porque no portaban armas de fuego. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Dos extranjeros que ingresaron a Chile de manera ilegal fueron expulsados del país. La PDI señaló que tienen varias infracciones a la ley de migraciones. Mario Tapia nos informa desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
El primero de los detenidos corresponde a un ciudadano colombiano de 35 años de edad que fue detenido durante las últimas horas tras establecerse que mantenía una expulsión administrativa vigente decretada por el Servicio Nacional de Migraciones con fecha 3 de diciembre del año 2025 por haber ingresado al país a través de un paso no habilitado. En tanto, el segundo caso corresponde a un ciudadano de nacionalidad boliviana de 22 años de edad que se encontraba cumpliendo condena en el centro de detención penitenciario de la comuna de Mulchen por infracción a la ley 20.000, según lo manifestó y explicó Rodrigo Catalán, quien precisamente es el jefe de la PDI del Departamento de Migraciones en Los Ángeles.
Quienes mantenían medidas migratorias vigentes de expulsión del territorio nacional. Los extranjeros serán trasladados hasta la Jefatura Nacional de Migración y Policía Internacional con la finalidad de materializar la medida de expulsión. La Policía de Investigaciones de Chile, a través del Departamento de Migración y Policía Internacional en Los Ángeles, reiteró su compromiso con el control migratorio, la seguridad pública y el cumplimiento de la normativa vigente.
Extranjeros serán trasladados hasta la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional con la finalidad de materializar la medida de expulsión dispuesta por la autoridad competente mediante un vuelo institucional de la Fuerza Aérea Chilena. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Una denuncia por un presunto abuso sexual que involucra a un integrante del regimiento Arauco de Osorno está investigando la Fiscalía Local tras la presentación de una acción ante carabineros en las últimas horas. Tiene los detalles Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio en Osorno.
Antecedentes obtenidos por Radio Bio Bio dan cuenta que se trata de una denuncia presentada por un familiar de una joven de 20 años que realiza su servicio militar en esa unidad castrense. La información da cuenta que este hecho ocurrió luego de que la afectada abordara un vehículo conducido por un cabo segundo de este recinto militar para ser trasladada a la unidad en el sector Cañal Bajo, al oriente de la comuna. Y durante el trayecto se produjeron conductas de connotación sexual no consentidas. Los antecedentes fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía Local de Osorno y la afectada también acudió al hospital base de esta ciudad para el procedimiento de rigor. Estos hechos fueron reportados al Regimiento Arauco, donde se iniciaría un procedimiento administrativo interno para esclarecer lo ocurrido en un hecho que apunta a un superior jerárquico de la denunciante. Pese a diversos intentos para obtener una versión oficial del Regimiento Arauco respecto de la denuncia y las medidas adoptadas tras conocerse los antecedentes, esto ha resultado imposible hasta ahora. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicas USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones acá en Bio Bio, la radio. Te vamos a contar de inmediato respecto de lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía. Porque el jefe del mando militar unificado para las provincias bajo estado de emergencia en la macrozona sur aseguró que no habrá disminución de personal y que el objetivo es optimizar las capacidades operativas. El gobierno incluso no descartó acciones conjuntas entre la Armada y el Ejército en la zona de conflicto mapuche. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El general de Ejército José Soto, jefe del mando unificado para las operaciones de policías y fuerzas armadas en la zona sur del país bajo estado de emergencia, aseguró que no habrá disminución del contingente militar desplegado en las provincias de Biobío, Arauco, Malleco y Cautín. El jefe militar indicó que esta nueva estructura permitirá optimizar los medios disponibles para patrullajes preventivos, vigilancia de infraestructura crítica y apoyo a las operaciones policiales, y reiteró que no disminuye el personal en terreno.
Hay temas que son de materia de seguridad que obviamente yo no los puedo transmitir, pero tengan la tranquilidad toda la comunidad de que Ejército y Armada vamos a estar trabajando en conjunto en Arauco para brindar seguridad y protección. El mando se unifica, pero las fuerzas que están acá siguen trabajando de manera ininterrumpida.
En tanto, el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón, dijo que el mando unificado permite mejorar la coordinación y actuar de manera interagencial en comunas donde se registra el conflicto mapuche y que comparten además límites entre el Biobío y la Araucanía, y agregó que no está descartado, por interoperabilidad, que la Armada y Ejército realicen en terreno acciones conjuntas.
Eso va a depender de la disposición por parte del general Sote, que asume el mando unificado, y no está descartado la interoperabilidad entre ambas Fuerzas Armadas, tanto en el territorio de Arauco y Biobío como acá Araucanía.
En la región, tanto el personal militar como policial y sus respectivos equipos de inteligencia están en alerta, porque desde este miércoles y hasta el viernes, el presidente de la República, José Antonio Kast, realizará actividades en terreno en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
13:29, seguimos revisando más noticias en Bio Bio La Radio. Te contamos que el séptimo Tribunal de Juicio Oral de Santiago dictó veredicto condenatorio en el caso del megafraude por licencias médicas falsas que habría generado un millonario perjuicio a Fonasa. Monserrat Tapia tiene la información. Hola Monserrat, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? El séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago dictó durante esta mañana veredicto condenatorio contra los 17 acusados del denominado megafraude de licencias médicas falsas, uno de los casos más grandes de defraudación al sistema público de salud y que comenzó su juicio hace casi un año. El juicio permitió acreditar la existencia de una red que, integrada principalmente por médicos extranjeros, emitió decenas de miles de licencias médicas ideológicamente falsas. El juez además detalló que entre 2020 y diciembre de 2022 se extendieron más de 60.000 licencias médicas fraudulentas para usuarios de Fonasa e ISAPRE, de las cuales un número superior a las 50.000 fueron pagadas por Fonasa, provocando un perjuicio fiscal que supera los 30.000 millones de pesos, según estimaciones de la Fiscalía. La investigación estableció que la organización operaba a través de centros médicos que funcionaban como fachada, desde donde se emitía licencias sin respaldo clínico real, afectando el uso correcto de los recursos públicos. Durante el proceso, la defensa intentó invalidar el juicio argumentando la falta de imparcialidad por la inhabilitación de una de las magistradas, pero la solicitud fue rechazada por el tribunal. Tras el veredicto, el fiscal metropolitano de Oriente, Álvaro Pérez, destacó la importancia del fallo y el trabajo investigativo que permitió desbaratar la red y señaló que ya se están adoptando medidas para intentar recuperar los recursos defraudados al sistema público en el marco de las acciones posteriores al veredicto.
Ya contamos con colaboración internacional a través de la Fiscalía Nacional con la PAR colombiana y de hecho los bienes se encuentran hoy día sujetos a medidas cautelares reales.
Desde Fonasa, a su director nacional, César Oyarzo, subrayó el impacto que tuvo esto económicamente en el fraude y precisó que el perjuicio total asociado a esta causa podría ser incluso mayor al estimado inicialmente y que en su conjunto bordearía los 50.000 millones de pesos.
Nosotros habíamos partido efectivamente de un piso estimado acá de un fraude del orden de los 30.000, esa cifra es más amplia y estamos más cerca de los 50.000 millones. Es efectivamente un daño muy importante a los recursos de Fonasa.
El tribunal finalmente también fijó la lectura de la sentencia que quedó fijada para el 31 de agosto de este año, instancia en la que se van a conocer las penas para los condenados.
Gracias, Monserrat.
Gracias, buenas tardes.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Un procedimiento policial por un presunto secuestro se encuentra en desarrollo a esta hora en la región de Valparaíso. De hecho, Carabineros informó preliminarmente que ya hay una persona detenida. Vamos de inmediato al contacto con Lucas Peña. Lucas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y claro, porque se trata de un procedimiento que se encuentra en completo desarrollo en la comuna de Valparaíso, un amplio operativo por parte de Carabineros que incluso fue notificado por nuestros auditores acerca de una persecución que se estaba registrando en el sector de Cerro Barón de la comuna de Valparaíso. Un amplio operativo producto de un presunto secuestro, según fuentes de la radio, donde podemos confirmar que una persona resultó detenida producto de este procedimiento que se mantiene todavía en curso. Incluso se mantiene la búsqueda de posibles más involucrados en este procedimiento que se mantiene en completo desarrollo en la comuna de Valparaíso. Nos mantenemos a la espera entonces de más detalles por parte de Carabineros que se mantienen trabajando a estas horas de la tarde en diferentes puntos de la comuna de Valparaíso en el contexto de este presunto secuestro donde una persona hasta el momento ha sido detenida. Estaremos obviamente ampliando la información acerca de este procedimiento y como habíamos indicado se mantiene todavía en completo desarrollo a la espera de más detalles por parte de Carabineros. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
A 4 años de cárcel fue sentenciado un sargento de la Armada que fue condenado por violar a una funcionaria de la misma institución luego de una ceremonia de ascenso realizada en Valdivia. La información la conocemos con Cristian Serna desde Radio Bio Bio en esta ciudad.
4 años de presidio menor en su grado máximo deberá cumplir el sargento de la Armada que fue recientemente condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia por el delito de violación. En la denuncia, que fue presentada por una funcionaria de esta misma institución, que hoy cuenta con el grado de cabo segundo, se menciona que los hechos ocurrieron entre el 7 y el 8 de diciembre del año 2022, tras una celebración de ascenso de funcionarios de la Armada que se realizó en la capital regional de Los Ríos. En ese contexto, el condenado se habría aprovechado del manifiesto estado de ebriedad en el que se encontraba la víctima, la llevó a su casa y mientras ella estaba dormida por su estado etílico e incapaz de imponer resistencia, cometió el delito de violación. Luego de un juicio que se extendió por una semana, el Tribunal de Valdivia dictó un veredicto condenatorio en su contra, sentenciándolo a una pena de 4 años de cárcel, tal como lo explicó la jueza María Soledad Santana.
Se declara que, primero, se condena a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo. Es el autor del delito de violación de mayor de 14 años previsto y sancionado en el artículo 361, número 2 del Código Penal.
De acuerdo a lo expuesto en la denuncia inicial, la agresión sexual ocurrió luego de finalizar un rito de promoción que incluyó la imposición de penitencias de tipo militar, la simulación de un culto a Neptuno y la presión constante de ingerir un brebaje preparado por superiores jerárquicos, que incluía una mezcla de licores, lo que dejó en estado de inconsciencia a la víctima. Según el tribunal, el hombre no tiene días a su favor que le permita reducir su sentencia y tampoco tendrá la posibilidad de acceder a una pena sustitutiva, por lo que deberá cumplir íntegramente su condena. Pero recordemos que esta es una resolución de primera instancia, por lo tanto, los abogados defensores aún tienen plazo para presentar una apelación en caso de no estar conformes con este resultado, e incluso podrían llegar a la Corte Suprema si es que lo estiman pertinente. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Horas con 35 minutos, vamos al Congreso. La Cámara de Diputados rechazó la denominada cuestión previa presentada por la defensa de Nicolás Grau y despejó el primer gran obstáculo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda. Los diputados resolvieron seguir adelante con la tramitación de este libelo impulsado por republicanos y nacional libertarios, abriendo paso así a la discusión de fondo sobre la responsabilidad política del ex titular de Hacienda. Francisca Cárez tiene los detalles. Francisca, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, es una noticia de último minuto y es que con 83 votos en contra, 61 a favor y 2 abstenciones, la sala resolvió continuar con la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, despejando entonces este primer gran obstáculo de este libelo contra el exministro de Hacienda. Esto va a permitir entonces, y es lo que está pasando en este momento, que la acusación impulsada por los republicanos y nacional libertarios pueda ya ser discutida en cuanto al fondo y no en la forma, que era lo que planteó la defensa contra el exsecretario de Estado. Ha sido una jornada frenética marcada por las negociaciones de último minuto y también los conteos que cambiaban constantemente en los pasillos del Congreso Nacional. La jornada había comenzado a eso de las 10 de la mañana con Grau sentado junto a su abogado Patricio Zapata en el hemiciclo y durante largos minutos el constitucionalista intentó convencer a la Cámara de que esta acusación debía caer antes de incluso ser discutida, lo que hace ya algunos instantes definitivamente no logró seguir, argumentando entonces que este reciente informe que se conoció el día de ayer del Consejo Fiscal Autónomo había debilitado uno de los principales fundamentos de este libelo. Pasemos a escuchar lo que dijo el abogado de Grau.
El supuesto hecho que los honorables diputados acusadores levantan como motivo principalísimo para la acusación, como corazón de la acusación, se ha desvanecido.
Pero mientras el debate avanzaba en la sala, la verdadera discusión sigue estando en los votos. Los últimos conteos que hemos podido realizar hablan de cerca de 75 respaldos a esta acusación, 68 rechazos, 8 parlamentarios que están pareados y una ausencia que está sin pareo. A ellos se sumaban varias incógnitas que todavía siguen abiertas, entre ellas la de la diputada de Renovación Nacional, Claudia Mora, y el independiente Sebastián Videla, ambos que están siendo observados con especial la atención tanto por el oficialismo como por la oposición. Una situación que es particularmente delicada en Renovación Nacional, donde incluso esta mañana sacaron un comunicado pidiendo por favor que no se les hostigara por parte del Partido Republicano en base a lo que ellos denominan como la libertad de acción que han sostenido para sus parlamentarios en esta decisión. De hecho, una particular situación ocurrió esta mañana al inicio cuando el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, pidió suspender la votación de la acusación tras la muerte de este niño de 12 años durante una encerrona en la comuna de San Bernardo. Pero otro partido que ha estado muy en la mira es el Partido de la Gente, que ya se transformó en uno de estos actores más decisivos de la jornada. Y al respecto habló la diputada Pamela Giles, quien apuntó directamente a sus compañeros de Renovación Nacional y aseguró que la definición, además de que en el Senado va a actuar esta derechita cobarde a la que ella llama, podría terminar pasando también por parte de su bancada hoy en la Cámara de Diputados.
La situación de hoy la define el PDG. Esta es la etapa de la pedejización de la política chilena. Hemos actuado con unidad y coherencia y parece que los problemas están en otra parte. Es la derechita cobarde la que va a llegar a un acuerdo para tratar de salvar a Grau.
A la incertidumbre se sumó además la ausencia del diputado del Partido Nacional Libertario, Erich Gross, uno de los impulsores de esta acusación, quien permanece hospitalizado y no pudo participar de lo que hasta ahora está haciendo, bueno, el discurso de las votaciones y de las posturas que están teniendo quienes argumentan a favor de este libelo. Pero se realizaron las coordinaciones correspondientes para establecer el respectivo pareo parlamentario, un mecanismo que permite finalmente mantener el equilibrio de votos en la sala. Al respecto se refirió el diputado libertario Pierre Carlesi.
El diputado Gross se encuentra internado en la clínica alemana, está estable, está bien, con susto, así que estamos tranquilos por ese lado. Y con respecto a la votación, afortunadamente logramos obtener un pareo, así que no va a afectar el resultado final de esta.
Bueno, y mientras los votos siguen siendo revisados uno a uno, en los pasillos también comenzaba a instalarse otra discusión, especialmente en lo que es la centroderecha y la derecha también en Chile Vamos, porque tanto el informe del Consejo Fiscal Autónomo como las exposiciones del exministro de Hacienda Mario Marcel y del director de presupuestos terminaron abriendo un debate sobre el estándar de la responsabilidad política que podría enfrentar en el futuro el actual ministro de Hacienda Jorge Quirós y qué tan favorable va a ser para él lo que resulte de esta votación, que ya en un par de horas vamos a saber cuál va a ser el destino, que probablemente, y por lo que sabemos nosotros en el reporteo, es que se va a aprobar con un margen bastante estrecho, y lo que sí es un panorama más incierto y podría ser incluso negativo es lo que va a ocurrir en el Senado, pero es algo que tendremos que ver durante el paso de las horas, donde en este minuto ya siguen hablando los acusadores. En este minuto está hablando el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno, jefe de bancada, y van a continuar también el resto de parlamentarios en una jornada que se va a extender por varias horas más.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos revisando más informaciones. Te contamos que el gobierno confirmó que fueron localizados los 64 niños, niñas y adolescentes haitianos que figuraban como inubicables en un preinforme de la Contraloría General de la República. La Policía de Investigaciones aseguró que todos los menores fueron contactados y se mantienen en buenas condiciones. Además, se confirmó que están en una situación regular y en su mayoría escolarizados. Gabriela Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, la totalidad de los menores de edad haitianos que figuraban como no localizados en este preinforme de la Contraloría General de la República ya fueron ubicados. Así lo informaron este martes la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, tras las diligencias realizadas por la fuerza de tarea creada para esclarecer esta situación de los niños, niñas y adolescentes ingresados al país bajo
con la modalidad, bien digo, de reunificación familiar. Según detalló Eduardo Serna, 63 de los 64 menores se encuentran en Chile, mientras que una adolescente está actualmente en México. Respecto de este último caso, Serna explicó que la PDI tomó contacto con el padre de la menor, residente en Chile, y también realizó una videollamada con la madre y la adolescente para verificar su estado de salud y bienestar. Y por otra parte, el director general de la PDI también se refirió a la situación de estos niños migrantes. Pasemos a escuchar lo que comentó.
Lo importante es que todos se encuentran bien físicamente. La mayoría está ingresado al sistema de salud y educación. Solamente 5 de ellos no tenemos registro que estén en el sistema de educación. Puede ser por su llegada a Chile hace poco tiempo, 24-25.
Asimismo, el director de la PDI afirmó que las investigaciones realizadas por ahora no han arrojado antecedentes que permitan sostener la existencia de delitos de tráfico de migrantes, trata de personas u otros ilícitos asociados a estos casos. Desde el gobierno, en tanto, la ministra María Jesús Wolf valoró el trabajo coordinado entre las distintas instituciones y destacó que el principal objetivo era justamente verificar la situación de los menores. La secretaria de Estado detalló que hubo 5 líneas concretas de acción: identificación y verificación de la condición actual de niños y adolescentes observados en este preinforme, trabajo operativo y territorial junto con la Policía de Investigaciones, municipios, oficinas locales de la niñez y servicios públicos para confirmar la información y también realizar las verificaciones correspondientes.
Este trabajo ha sido intenso y permanente. Hemos sostenido decenas de reuniones de coordinación y levantado información desde las distintas bases administrativas del Estado para avanzar con la mayor rapidez posible.
En el ámbito judicial, en tanto, anoche, en conversación con Tolerancia Cero, el fiscal nacional Ángel Valencia aseguró que hasta ahora no existen denuncias que permitan sostener que niños haitianos ingresados a nuestro país mediante vuelos vinculados a procesos de reunificación familiar se encuentren desaparecidos, ni tampoco antecedentes que por ahora respalden hipótesis de tráfico de órganos o explotación sexual infantil.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Opinión con independencia. Radiograma.
Seguimos revisando más noticias. 13:46. Aguas servidas sin tratar, vertidas en el río Palena, constató la Contraloría, por lo que ordenó sumarios y denunció ante la Fiscalía un eventual delito medioambiental. Esto tras detectar 13 años de incumplimientos a la normativa sanitaria por parte de la municipalidad del mismo nombre. Damari Zubiabre nos informa desde Radio Bio Bio de Puerto Montt.
Una denuncia anónima ante el órgano Contralor, lo que desencadenó en una investigación especial de Contraloría que constató una serie de irregularidades en el funcionamiento de la planta de tratamientos de aguas servidas de Palena, lo que se arrastra desde 2013. Esto ha generado que se viertan desechos sanitarios en el estero de la Culebra, que atraviesa el pueblo, y desemboca en el río Palena, provocando malos olores e inundaciones en el sector urbano. En el informe constata que en 2017 un monitoreo detectó que las coliformes fecales superaron 15.000 veces la norma, mientras que en 2019 y 2023 se abrieron sumarios desde el MinSal, los que aún no concluyen. De ello se refirió la Seremi de Salud de los Lagos, Evelyn Brintrup.
Lo que nosotros hacemos es hacer el seguimiento correspondiente mandatado por la Contraloría en la fiscalización, o sea, se van a sumar las mejoras emitidas por la Contraloría, somos nosotros el organismo que vamos a estar haciendo el seguimiento de las mejoras atingentes para disminuir y para evitar el riesgo sanitario.
Además, se inició un juicio de cuentas a raíz de un proyecto de conservación de la planta de tratamientos de Palena. La Contraloría busca responsabilidades administrativas que terminaron con la pérdida de casi 90 millones de pesos, 8,3 millones por obras no ejecutadas, mientras que más de 81 millones no se cobraron en multas por retrasos en los trabajos. Este vertimiento de aguas hervidas desencadenó en una denuncia a la Fiscalía por eventuales delitos ambientales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Por segundo día consecutivo en Los Ángeles se activó el código azul para resguardar a las personas en situación de calle. Todo esto debido a las temperaturas extremas bajas registradas durante los últimos días. Maricel Venegas nos informa desde Radio Bio Bio en esta ciudad. Ya vamos a estar con esta información respecto de lo que ha estado ocurriendo con las temperaturas bajas en Los Ángeles. Vamos a ir a otros temas. ¿Por qué? Porque el gobierno presentó su proyecto para modificar el sistema de admisión escolar. La propuesta no elimina la asignación aleatoria, pero incorpora criterios de selección para establecimientos con alta demanda. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El fin a la tómbola es una de las consignas que hace años se tomó gran parte del debate en materia de educacional y de hecho fue una de las promesas de campaña del presidente José Antonio Kast, quien hoy en el Salón Monbaras acá en el Palacio de la Moneda presentó su proyecto para poder avanzar en una modificación a este sistema. La Moneda aseguró que a 10 años de la implementación del actual sistema de admisión escolar se incumplió con la promesa original que lo sustentó, que buscaba reducir la segregación y eliminar, o digo, ampliar las distintas oportunidades educativas. Esto porque gran parte del sistema resuelve una parte importante de las asignaciones mediante mecanismos aleatorios. A juicio del gobierno, estos mecanismos aleatorios hoy día están siendo perjudiciales para el desarrollo educativo. Dicen que de hecho dejar al azar como protagonista relega el futuro de los estudiantes y deja en un segundo plano tanto a los colegios como a las familias. La propuesta del gobierno establece un cambio, pero no un cambio en 180 grados, porque abre nuevamente la posibilidad de poder hacer postulaciones, pero señala que van a haber dos tipos de etapa o distintos tipos de establecimiento educacional. Para algunos establecimientos va a estar disponible la posibilidad de la elección mutua. Estos son los establecimientos que van a tener una demanda importante de más cupos, más postulantes que los cupos que actualmente pueden ofrecer, son los que tienen sobredemanda. Esos establecimientos van a poder seleccionar a sus estudiantes utilizando criterios que la ministra de Educación dijo que eran objetivos, transparentes y no discriminatorios. Algunos de estos criterios pueden ser mérito académico desde séptimo básico, proximidad territorial con los estudiantes, afinidad con el proyecto educativo, entre otros. De igual manera, la ministra dijo que en esos establecimientos que puedan seleccionar estudiantes va a haber igual resguardo de inclusión, con reserva de cupos para estudiantes prioritarios, con discapacidad o necesidades educativas especiales. Y pese a que algunos establecimientos con sobredemanda van a poder elegir, se va a mantener también la asignación aleatoria, que mantiene lo que es el azar, un mecanismo que va a operar para todos los establecimientos que no tengan esta demanda excesiva de cupos y para todas las vacantes remanentes. Ambos sistemas van a operar en una plataforma única que va a ser básicamente gestionada por el Ministerio de Educación y fiscalizado por la Superintendencia de Educación. La ministra María Paz Arzola dijo que van a apuntar a que la educación vuelva a estar en manos de las familias y las comunidades educativas.
Creemos en una educación que valora el esfuerzo y el compromiso, en la importancia de que las familias participen activamente en la educación de sus hijos y en comunidades educativas que construyan proyectos con identidad propia, identidad que permita enriquecer la diversidad del sistema escolar, devolver la confianza en las familias, en los estudiantes y en los establecimientos educativos.
Patricio Rodríguez, investigador del CIAE de la Universidad de Chile, y fue hecho miembro de la mesa técnica que revisó el tema del sistema de admisión escolar en el Congreso, marcó un poco de distancia con la propuesta de la Moneda, asegurando que podría volver más tediosos los procesos de selección y generar más complicación para las familias.
Desde la mesa técnica sugerimos mantener una plataforma única de admisión porque permite buscar vacantes en el conjunto total de colegios disponibles, mejorando las posibilidades de ser asignado en primera preferencia gracias al algoritmo de aceptación diferida. Al dividir el sistema según la evidencia, esto se perderá. Además de abrir la puerta a la discriminación, los procesos se harán más largos y burocráticos dada la existencia de entrevistas y eventuales pruebas.
También hubo distintos cuestionamientos desde el mundo parlamentario. La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, aseguró que con este proyecto se da aún un portazo a todos los consensos a los que se llegó en la mesa técnica.
Me parece realmente muy lamentable el extremismo ideológico, la falta de diálogo y la falta de apego a criterios técnicos que muestra la ministra de Educación con las propuestas que está impulsando en torno al sistema de admisión escolar. Nosotros no estamos disponibles para volver atrás, sí para avanzar.
El gobierno se ampara en la voluntad ciudadana. Según la encuesta nacional sobre el sistema de admisión escolar y sus distintos desafíos, la encuesta del 2025, un 62% de los apoderados tenía una percepción mala o muy mala del sistema y un 84% estaba de acuerdo con que se pudiese establecer la selección en alguna de sus modalidades para poder avanzar en la admisión escolar. Y también se amparan en la encuesta panel ciudadano UDD, donde se plantea que un 72% está de acuerdo con incorporar el mérito académico en la admisión escolar. Katy Nivaldo.
Muchas gracias, María José.
Buenas tardes.
Y ahora sí vamos a retomar con Los Ángeles. Ha hecho bastante frío, esto obligó a activar el código azul para resguardar a las personas en situación de calle. Maricel Venegas, te escuchamos.
La jornada del lunes, el Seremi de Desarrollo Social y Familia en Biobío, Daniel Manchileo, confirmó la activación del Código Azul y señaló que al menos hasta el día miércoles 24 de junio se mantendría activo debido a que en la alta cordillera de la provincia hay pronosticada la precipitación de nieve, por ende en los valles las temperaturas estarán bajo los 0 grados. Ante este escenario poco favorable para las personas que viven en situación de calle, desde la Delegación Presidencial Provincial de Biobío, su delegado Juan Pablo Mellado señaló que esta estrategia va destinada a proteger a las personas mediante operativos de emergencia.
Este código sale en ayuda de los más desvalidos, de la gente en situación de calle, donde nosotros vamos con abrigo y con un plato de comida caliente. Así es que les pedimos a quienes vean personas en situación de calle, nos llamen al 800-104-777, opción 0, para que nos informen y poder ir en ayuda de quienes más lo necesitan.
El Seremi de Desarrollo Social y Familia en Biobío, Daniel Manchileo, dijo que esta jornada estarán junto a la delegación en este operativo para resguardar la vida de los más desprotegidos.
A la fecha llevamos 8 activaciones del Código Azul, lo que se traduce en más de 250 prestaciones, entregando no solamente abrigo, alimentación y ayuda médica, sino que también acompañando desde una mirada integral a las personas que vienen en situación de calle. Justo el día de hoy vamos a estar presentes en terreno junto a todo el equipo de la delegación provincial para ir en apoyo de quienes más lo necesitan.
El llamado a la comunidad es a avisar a las autoridades si ven personas en situación de calle para que éstas puedan ser atendidas por quienes forman parte de los operativos y trasladarlos a los albergues. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Un estudio de la Universidad de Concepción advirtió que el glaciar Solllipulli en Melipeuco perdió cerca de 70 metros de espesor y duplicó su velocidad de derretimiento en 14 años. Bárbara Justi nos informa desde Radio Biobío de Temuco.
La caldera del volcán Solllipulli en la comuna de Melipeuco y como un gigante blanco se encuentra uno de los glaciares de cráter más importantes de Sudamérica. Sin embargo, este gigantesco cuerpo de hielo atraviesa un retroceso acelerado. Así lo señala una investigación liderada por académicos de la Universidad de Concepción junto a colaboradores internacionales que analizó la evolución del glaciar mediante imágenes satelitales, mediciones realizadas en terreno y otros registros científicos. El investigador Alfonso Fernández, académico del Departamento de Geografía de la Universidad de Concepción, precisó que el glaciar tendría un espesor promedio estimado cercano a los 400 metros, aunque existen sectores donde podría alcanzar entre 600 metros. Bajo esa referencia, la pérdida acumulada desde el año 2000 podría representar aproximadamente entre un 15 y un 20% de su espesor. La principal señal de alerta está en la velocidad del retroceso. Si bien ya se perdieron 70 metros, según el investigador, desde 2012 la tasa de pérdida aumentó de 2 a más de 4 metros por año.
Que hasta más o menos el año 2012, el glaciar estaba perdiendo en promedio entre 2 a 3 metros por año. Y posteriormente, el año 2012-2013, esa tasa prácticamente se duplica. Y lo que tenemos es un 100%, o el doble, mejor dicho, el doble de la velocidad de pérdida.
Uno de los escenarios que estudian los investigadores es que el glaciar pueda convertirse en un lago dentro de la caldera en el futuro, lo que, según apuntó Fernández, dependerá de la evolución del impacto climático y el aumento de la temperatura en la zona.
Esa es una hipótesis que tenemos. Al momento lo que sabemos es que el clima en la zona va a seguir calentándose, ¿no? Y por lo tanto le deberíamos mantener la isoterma al menos en varios momentos del año sobre el glaciar. Y eso implicaría que el glaciar se mantendría en condiciones de pérdida de masa durante mucho más tiempo.
La posible transformación del glaciar en una laguna también abre interrogantes sobre eventuales riesgos naturales. El académico señaló que una acumulación importante de agua dentro de la caldera podría, bajo ciertas condiciones, generar un vaciamiento repentino y provocar inundaciones hacia zonas más bajas. No obstante, el escenario aún no está determinado. Dependerá de la evolución del derretimiento y de cómo continúen las condiciones climáticas actuales. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Y el gobierno ya comenzó en el Senado la defensa de su proyecto para aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares este año. Según el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de no aprobarse la iniciativa, se requerirá de un ajuste de gasto no recomendable fiscalmente. En paralelo, el Banco Central informó que 10 de las 16 regiones del país registraron caídas en su actividad durante este primer trimestre. Los detalles los conocemos con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, el proyecto que busca aumentar la deuda este año en 6.200 millones de dólares inició su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, que arrancó con la presentación del titular de la cartera, el ministro Jorge Quirós, quien volvió a exponer cuáles son los argumentos detrás que los llevan a hacer finalmente esta solicitud y, por supuesto, el desglose de esta cifra que se está solicitando al Congreso. El presupuesto